En Capital Radio, Todos Seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios.
Hola, buen mediodía, buenas tardes, como prefieran. Bienvenidos a este programa en el cual, en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención, hablamos y tratamos mucho sobre riesgos, comenzando siempre, como en cada ocasión, dando buenos consejos y recordándoles que existe un proceso de gestión de riesgos en el cual debemos fijarnos. Las empresas lo llevan rigurosamente, pero también debemos hacerlo desde la perspectiva personal, familiar, empresarial o institucional, cualquiera que nos toque, ¿no? El caso es que ese proceso comienza por la identificación de los riesgos. A veces no somos capaces de vislumbrar siquiera los riesgos que tenemos. Hombre, los más próximos sí, pero hay muchas cosas que nos rodean que no somos expertos, y necesitamos la colaboración, la ayuda de alguien que entienda, como son esos mediadores de seguros o son también a veces los peritos. Bueno, pues ese proceso de identificación continúa por el análisis de esos riesgos, la cuantificación y algo importante, que sigue a la financiación, algo importante como es la toma de decisiones. ¿Qué hacemos con esos riesgos? ¿Los asumimos personalmente con nuestro patrimonio o los trasladamos al mercado? Hombre, pues asumirlos con nuestro patrimonio es lo que hace mucha gente consciente o inconscientemente. Ya les digo que a veces precisamente las empresas, especialmente las grandes, pues lo que hacen es una especie de autoseguro, y crean reaseguradoras cautivas en determinados países con ventajas fiscales y sitúan capitales fuera de su balance, por así decirlo, pero que en caso de tener problemas esos capitales se van a repatriar para el fin que fueron concebidos, que es ayudar a financiar las pérdidas que se hayan podido producir de cualquier tipo. Y hoy en día una pérdida no tiene por qué ser el incendio de un edificio, sino simplemente que unos hackers nos vuelvan locos, destruyan nuestros sistemas de información y tengamos que primero pagar mucho dinero por reconstruirlos y luego hacer frente a todas esas indemnizaciones que nos van a pedir los clientes. Bueno, pues esa es una solución, el autoseguro. La otra, pues trasladarlo al mercado. Y en ese caso, la mejor fórmula que se ha inventado es el seguro. Por eso es tan antiguo, ¿no? Es decir, la fórmula aseguradora, lo que tiene de bueno es que por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios muy importantes. Indemnizaciones hasta el capital máximo establecido en la póliza o suma asegurada, que también se llama. Y servicios en el sentido de que el seguro está en contacto con las empresas más relevantes, más importantes, que tienen la capacidad de solucionar nuestros problemas. Bueno, pues dicho esto, hablarles de que efectivamente el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, que siempre recuerdo. Es también el lema de los mosqueteros que puso Alejandro Dumas en su obra, el uno para todos y todos para uno. Son papeles y algo más, que decían alguno más, son contratos de confianza, pero el caso es que nos encontramos ante una industria mundial en auge, porque en este mundo de incertidumbre tenemos el seguro. Aunque hay un dicho muy curioso que no todo el mundo, ni siquiera los aseguradores, conocen, para andar con cautela, como todo, y es que si en el seguro hay algo seguro, es que no hay nada seguro. Bueno, pues dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y enseguida con un tema de interés. Comenzamos. Bueno, Mirencho del Valle, presidenta de UNESPA, ha tratado de aportar a través de su perfil en LinkedIn las claves y retos y oportunidades que este año 2025 se presenta tanto en España como en Europa. A su juicio, ya saben que Mirencho del Valle es presidenta de UNESPA desde la jubilación de Pilar González de Frutos, es decir, en la finales de la primavera del año pasado. Bueno, pues nos dice Mirencho que este nuevo año será clave para seguir reforzando la colaboración pública o privada, reducir las brechas de protección y así aumentar el nivel de aseguramiento que facilitará que ciudadanos, empresas e instituciones puedan recuperarse tras un suceso adverso, o continuar impulsando el ahorro a largo plazo para lograr una sociedad más preparada ante retos como el envejecimiento demográfico, donde dice que el seguro puede ser un aliado de los poderes públicos en materia de pensiones, o apoyar la transición hacia una economía descarbonizada y sostenible. Desde esta asociación empresarial que preside, se seguirá trabajando para cumplir su propósito, que es ser la voz del seguro y un aliado imprescindible para una sociedad más justa y sostenible. También, otra noticia, y esto va en relación también con UNESPA, es la expedición de la financiación de una expedición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para monitorizar el virus de la gripe aviar. Es una iniciativa curiosa a la que se va a destinar ni más ni menos que 297.000 euros para que han donado 99 aseguradoras para financiar la CESID UNESPA Antarctic Expedition, una expedición científica que tiene como objetivo monitorizar la presencia del virus de gripe aviar de alta patogenicidad en la Antártida. Ya saben, dirán, ¿y por qué la Antártida? Bueno, ya saben que hay importantes poblaciones de pingüinos alrededor y que los pingüinos solo viven en el hemisferio sur, no en el norte. Por cierto, que pingüinos, que viene de la frase penguin, o de la palabra inglesa penguin, se refiere a unas aves que había en el hemisferio norte, pero cuando llegan allí los noruegos y los británicos y tal, no sabían cómo denominarlos y les ponen pues lo mismo que habían visto en el norte, penguin, pingüinos. Dicen que se trata de dar continuidad al trabajo del investigador Antonio Alcami del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que detectó el pasado año los primeros casos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves y mamíferos marinos del continente antártico. Importante esto porque luego salta a los seres humanos, como hemos visto ese primer caso en Florida, y ya tenemos el lío montado. Las donaciones de las entidades asociadas sufragarán los gastos de la expedición científica, en la que los investigadores se desplazarán a diferentes lugares de la Antártida con elevada densidad de fauna para detectar la presencia de virus de la gripe aviar HPAI en aves y mamíferos marinos. La duración estimada de la expedición es de 6 semanas y se llevará a cabo a bordo del velero Australis, un barco que cuenta con una gran experiencia en navegación en la Antártida y permite alcanzar puntos de difícil acceso. Pues ya saben, es al fin y al cabo una campaña preventiva. Y otra noticia más, casi el 90% de las aseguradoras usa inteligencia artificial para reducir el riesgo de fuga. Según ICEA, el 77,2% de las aseguradoras en nuestro país tiene implantados proyectos de inteligencia artificial. Más cosas, Capgemini pues nos habla también de tendencias para el sector asegurador en este año, tendencias como innovación, personalización y transformación digital, es decir, el cliente primero, gestión empresarial, una industria inteligente. Y nos dice que la industria de los seguros de daños deberá centrarse en la innovación orientada al cliente, mejorando experiencias y ofertas para superar las expectativas de los asegurados. La eficiencia operativa será clave, con inversiones en tecnologías avanzadas, análisis de datos en tiempo real y sistemas de seguridad robustos. Estas estrategias permitirán personalizar servicios, optimizar procesos y garantizar el éxito a largo plazo. Mientras que, por otra parte, en seguros de vida, el enfoque estará en la personalización y la expansión de mercados, según indica la consultora, y se espera que las aseguradoras pues vayan adoptando, ya están, pero todavía mucho más, a las últimas tendencias en herramientas digitales, tecnologías inteligentes y medidas de ciberseguridad que fortalecerán la experiencia del cliente, mitigarán riesgos y fomentarán la resiliencia empresarial. Bueno, y 2024, según un balance de Munirre, que Munirre, Suirre, la propia Cruz Roja son algunos, o el Lois of London, son algunos de los centros los autores de balances de catástrofes anuales a las cuales ponen precio. Y en este sentido, el balance de Munirre nos dice que en 2024 los desastres naturales causaron pérdidas globales por valor de 320.000 millones de dólares. un 32% más que en 2023 ajustados por inflación, de los cuales, de esos 320.000 millones de dólares, unos 140.000 millones estaban asegurados, un 19% más que un año antes. Son cifras de coste para el seguro que superan considerablemente los promedios ajustados por inflación de los últimos 10 y 30 años en términos de pérdidas aseguradas. El 93% de las pérdidas totales y el 97% de las aseguradoras fueron causadas por fenómenos meteorológicos extremos. En cuanto a víctimas, alrededor de 11.000 personas perdieron la vida, una cifra significativamente inferior al promedio histórico. Nos dicen en este informe que los fenómenos no catastróficos principales como inundaciones, incendios forestales y tormentas severas generaron pérdidas por 136.000 millones de dólares, de los cuales 67.000 millones estaban aseguradas. Los ciclones tropicales generaron pérdidas totales por 135.000 millones de dólares en 2024, con 52.000 millones asegurados. Un récord tras otro, con consecuencias devastadoras. Nos dicen en este informe que las fuerzas destructivas del cambio climático, que son cada vez más evidentes, como avala la ciencia, las sociedades deben prepararse para catástrofes meteorológicas más graves, en palabras de Thomas Bluck, miembro del consejo del grupo Munir-Re. Y decirles que la noticia de estos días pues es lo que está ocurriendo en Los Ángeles, ¿no? Pues dice que los incendios forestales que asolan Los Ángeles, que aún continúan activos, han duplicado las estimaciones de pérdidas aseguradas ofrecidas por las analistas de JP Morgan en apenas dos días, situándolas actualmente en 20.000 millones de dólares, una cifra que podría aumentar si los incendios no son contenidos, lo cual sigue siendo un desafío para los bomberos debido a los fuertes vientos y a las condiciones de sequedad de la zona. Esto lo convertiría en un incendio forestal, pero de los más costosos en la historia aseguradora de California. AccuWater estima un rango de pérdidas económicas entre 52.000 millones y 57.000 millones. Este evento sería significativamente más grave que los incendios de Camp en el condado de Butte en 2018, con las mayores pérdidas aseguradas en la historia de California, aproximadamente en aquel momento 10.000 billones de dólares. El seguro supone solo el 7,8 del ahorro de las familias, según datos del tercer trimestre de 2024. El ahorro financiero de las familias españolas se situó en 3,07 billones de euros a finales de septiembre de 2024, es decir, todos los activos financieros, según datos del Banco de España, en este caso recopilados por Inverco, creciendo un 4,7% respecto al mismo periodo de 2023. De esta cifra, 240.190 millones correspondía a seguros y entidades de previsión social, un 2,6% más que hace un año. La ponderación del sector sobre el total de activos financieros baja al 7,8% en comparación al 8% con que concluyó en 2023. Este porcentaje se mantiene en su nivel más bajo desde hace dos décadas. Bueno, y más cosas. DKV, mediante nota mientras comunicación, nota de prensa, renuncia a participar en el nuevo concierto de Mufase, algo que ya se sabía y que le estaban dando vueltas. Ojo que renuncian a Mufase, no a Mufase Internacional, que está abierta a seguir, la verdad es que lo lleva hace muchos años. Ahí sí que le ha salido un competidor que también se ha ofrecido, aunque ya veremos, porque realmente el que tiene experiencia en Mufase Internacional es DKV en este caso, ¿no? DKV les recuerdo que es la compañía de seguros de salud de referencia, primera aseguradora de Alemania, en Alemania, Holanda, y con fuerte implantación en otros mercados. En el nuestro, por ejemplo, ya rondan los 1.000 millones de euros en primas. La aseguradora dice que de seguir en este concierto sus pérdidas se podrían elevar a 70 millones de euros en un primer año. Calcula que por efecto de la normativa contable IFRS 17 en el año 2024 habría que imputar las pérdidas del nuevo contrato, que se estima superaría, como les digo, 70 millones o mejor dicho, entre 70 y 100 millones de euros. La compañía asegura, como dicen todas las aseguradoras que están alrededor de ese convenio de Mufase, que el modelo está infrafinanciado, ya que el gasto en prestaciones médicas en el último concierto ha sido sustancialmente superior a la prima que ha recibido. Asimismo, en los últimos 10 años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y de las mutuas colaboradoras han aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan solo un 31,6%, apenas la mitad del incremento. Bueno, a este respecto, además de noticias, les puedo dar mi opinión, y mi opinión es que ante los intereses del Ministerio de Sanidad, que no tiene ningún interés en que el modelo Muface continúe, pues es probable que desaparezca como tal, que ese 1,5 millones de funcionarios y familiares caigan de lleno en la sanidad pública, los servicios de sanidad que tiene cada comunidad autónoma, en el caso de Madrid, el Servas, el Servicio Médico Madrileño, y que luego sean las propias comunidades autónomas, ante la avalancha que se les viene y el incremento de listas de espera y todo lo que eso, abiertos a nuevas colaboraciones público-privadas con los hospitales. Es decir, no se van a perder puestos de trabajo, todo lo contrario. Además, la masificación lo que va a provocar es que mucha gente opte por el sector, por la sanidad privada, a pesar de lo que se dice. Así que no hay por qué alarmarse, simplemente las cosas se harán de una manera diferente. Si esto no se renueva, y parece que no, porque solo así se estaría dispuesta a renovar, y desde luego no hay nadie que se vaya a meter en un concurso para perder dinero, lo único que ocurriría es que moriría un modelo para dar paso al nacimiento de otro, ni más ni más menos. Bueno, más cosas. Los ingresos por comisiones de los corredores crecen un 15% en 2023. Ese volumen de comisiones fue de 1.897,8 millones de euros. Es una cifra importante. Está la distribución, etcétera, que no vamos a contar para no extendernos. Y decirles que la prima media de autos subió en diciembre, pero mantiene su tendencia hacia la estabilización, según los datos de las pólizas de autos emitidas a través de Check24. Esa prima media en el seguro de autos es de 411 euros, sin especificar qué tipo de modalidades, debe ser en conjunto. Ya sabemos que hay mucho seguro a terceros y mucho seguro a todo riesgo o seguro combinado de automóviles, pero que en muchos casos esos seguros combinados de automóviles o todo riesgo que se llaman también cuentan con franquicias, esa es la palabra, cuentan con franquicias. Así que 400 euros la prima media en seguros de autos. Y dicho todo esto, entramos en materia ya, apenas unos minutos de irnos a publicidad, y tenemos con nosotros a Pedro Muñoz Luna, que nos acompaña, ya que él, junto a otros dos profesionales, Diego Navarro Sánchez y José Pedreira Gutiérrez, en definitiva, tres directivos profesionales del mundo de la tecnología, ya jubilados, pues han tenido el valor de lanzarse a reflexionar sobre la seguridad social y este tipo de cosas, y editan un libro que se llama Por una reforma de las pensiones. Nos dice, el subtítulo dice, una radiografía del sistema público de pensiones que falla porque está mal diseñado, que nos ocultan y que habría que hacer para garantizar su cobro futuro. Bueno, pues sobre todo esto vamos a conversar. Ya damos la bienvenida a Pedro Muñoz Luna. Bienvenido, Pedro. Buenas tardes ya, o buen mediodía, como desees. ¿Qué tal? ¿Qué tal por Madrid de nuevo, no?
Sí, buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de invitarme a tu programa y encantado de estar aquí para comentar estos temas.
Tenemos apenas un minuto y pico antes de irnos a publicidad, pero ¿qué os lleva a dedicaros a reflexionar sobre este tema? Consta que eres el inspirador, porque me lo has contado.
Bueno, ha sido un trabajo muy en conjunto. Nos lleva a el descubrimiento realizado, un poco en modo aficionado inicialmente y luego con más profundidad, lo que íbamos descubriendo, un cierto nivel de asombro que luego se transforma en un poquito en escándalo, y nos parecía que era importante aglutinar todo esto para configurar una visión que diese salida mediante una solución distinta a la situación que tenemos ahora mismo, que es muy preocupante.
Bueno, nos vamos a tener que marchar, pero luego te preguntaré a ver por qué es escándalo, porque por si es la Seguridad Social excesivamente generosa, que lo es con los que no han cotizado, o lo es con los que han cotizado mucho y han pagado mucho y no van a cobrar lo que han pagado. Vamos a dejarlo ahí y, bueno, volvemos después de publicidad. Hasta ahora.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
En abril, Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito.
Bueno, pues como decíamos, vamos a hablar de este libro con Pedro Muñoz Luna, uno de sus autores y además promotor de la idea de hacer un estudio, pues que ha convertido el libro este de Por una reforma de las pensiones, que es un libro editado por Deusto, no es cualquier cosa, dice la realidad presente y futura del sistema de pensiones español al descubierto. Pues lleva muchos años al descubierto. A ver, explícanos, ¿cuáles son las premisas? Primero, ¿qué os inspira a hacer esto a tres directivos tecnológicos ya en vuestra etapa de jubilación? Y luego nos cuentas qué es lo que está fallando.
Pues yo te decía antes que hemos empezado esta andadura por curiosidad, investigando por nuestra cuenta, y se nos ha ido llevando a profundizar cada vez más a... nos ha llevado también a comparar con otros sistemas en otras partes del mundo, sobre todo con los países más cercanos al nuestro, los de nuestro entorno, los europeos, a entender cuáles son las alternativas que existen en el mundo y posicionar a nuestro sistema frente a esta realidad, ¿no? Frente a lo posible y a lo que existe en otros países.
¿Tú crees que los políticos tienen conocimiento de este trabajo?
Me temo que no. No solamente no lo conocen, sino que seguramente tampoco les interesa o no les apetece conocerlo. No es un tema nada agradable ni cómodo en los entornos políticos. No es el debate, no están las agendas de los partidos.
Hombre,
no
ya, ya sabes que cada vez que hay un cambio de gobierno viene también algún tipo de modificación, pero que al final son parches porque no hay un gran pacto de Estado. Y de bueno, el pacto de Toledo, yo creo que ya está superado casi el pacto de Toledo, ¿no? Al final hace un parche sobre otro.
Hemos tenido varias reformas en lo que va de siglo y ninguna a fondo. Efectivamente son parches, son patadas hacia adelante, son retrasar la aparición de un problema que se va haciendo cada vez más grande. Nosotros lo que hemos encontrado es que España tiene un sistema público muy poco eficiente. Es un sistema también injusto y además es un sistema inestable. Entonces esas tres características...
Pero eso no lo aplica eso a la seguridad social, eso aplica a la administración en general.
En cualquier caso no a la seguridad social, efectivamente. Estamos hablando del sistema público de pensiones. Tiene una parte importante en la seguridad social, también hay una parte decreciente en clases pasivas. Y en el sistema español hay que hablar también del entorno no público, ¿no? Hay que ver un poco qué ocurre en el sistema privado. Entonces nos encontramos un sistema muy monolítico, donde hay una dependencia muy grande en casi todos los españoles de su pensión pública, por tanto la privada tiene muy poquito peso en general. Nos encontramos con un sistema basado en un método de reparto con prestación garantizada o definida.
Sí, reparto imperfecto, pero
que
reparto.
Es un método muy poco apropiado para el ahorro a largo plazo.
Digo reparto imperfecto porque está clarísimo que cuando no llegas, pues tienes que cubrirlo con impuestos y demás, cosa que ya estaba prevista también.
Sí, bueno, esta es la situación. Entonces la cuestión.
Aunque
la cuestión
también
es
digo
esa.
Que es una economía circular, es decir, las aportaciones de las personas que están trabajando no llegan a cubrir la totalidad de la masa de las pensiones, de la masa salarial, por así decirlo, la masa de las jubilaciones, pero es que las jubilaciones tienen retenciones importantes de esa nómina de las pensiones todos los meses que revierte al Estado. O sea, que cuando el Estado se queja de que te está poniendo, pues lo que está poniendo al final son los impuestos de los propios jubilados muchas veces.
Sí, o sea, eso es
una economía circular.
Eso es así. Y va a ser más a partir de ahora. A partir de este año pasado, 2024, se produce una situación en que deja de ser suficiente la apelación al déficit del Estado para cubrir el déficit de las pensiones. Por vez primera, el déficit de las pensiones es mayor que el nivel de déficit del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza ya efectivamente a pagarse con impuestos. Y va a ser así durante mucho tiempo. Y eso en sí mismo no es algo que nosotros digamos que está mal, no está mal ni bien. Cada sociedad se lo puede organizar como quiera. Lo que decimos es, uno, es muy caro, es un método muy caro de pagar pensiones. Y en segundo lugar, está resultando muy injusto, porque afecta de forma muy distinta a las distintas generaciones que se van incorporando al sistema laboral. Los que se incorporan hoy van a pagar mucho más de lo que pagamos nosotros para recibir como mucho lo mismo y pues seguramente algo menos, porque las pensiones también se han reducido con las últimas reformas, no solamente la última.
Y es la tendencia, bueno, es que van a mirar 29 años entonces, y la creciente de los 25 últimos, los 29 años con los dos. ¿Habrá dos fórmulas, que serán los 29 años o los 29
sí, pero
con los dos últimos mejores?
Eso no va a ser el tema que más pese, ¿eh? No es el tema que más... La reforma como tal no va a afectar gran cosa en el cambio de la situación financiera, del equilibrio financiero. Y ese es el tercer problema de nuestro sistema, que es inestable. El método como tal, este método de reparto con prestación garantizada o definida, es el más inadecuado para una sociedad con una situación económica muy variable y sobre todo con una curva demográfica muy extrema, porque estos métodos son muy muy sensibles, muy vulnerables ante los cambios demográficos, que se producen muy lentamente pero con mucha inercia, y España es el país con la curva demográfica más extrema en Europa.
Pero Pedro, ¿tú te crees eso? ¿Quién se cree eso?
¿Quién se cree?
O sea, con una explosión demográfica que vamos a tener en África tremenda, con lo que está viniendo todos los años, no en patera, sino por el aeropuerto, para entendernos. Pero si estamos a punto de ser 50 millones de, España, de residentes en España, no solo eso. ¿Tú de verdad crees? Efectivamente es lo que dicen, pero no nos lo creamos. O sea, este país en 10 años fácilmente se puede, y si seguimos con las políticas actuales, se puede plantar en 60 millones de habitantes.
Bueno, o 100 millones, efectivamente. Es cuestión de dejarles pasar, ¿no?
Pues la cuestión está ocurriendo
los, pero los inmigrantes también cobrarán pensiones.
Claro.
Entonces, claro. Pues, entonces, si tú tienes un sistema, un método, que lo que está haciendo es pagar más a cada persona en su ciclo de vida, pagar más de lo que contribuye, inevitablemente vas a un desequilibrio financiero.
Ya sabe lo que se dice, además, que la seguridad social es una estafa piramidal. Lo que sí es verdad es que no es un sistema de reparto perfecto, es imperfecto, como te decía. ¿Por qué? Porque el Estado va y mete. Tú recuerda cuando ha habido superávit de la seguridad social, pues como se ha dicho, se han construido hospitales, se han construido carreteras con ello y tal. Pero es que en épocas incluso más recientes, hace 15 años, 20, cuando había un superávit brutal, en época de, por ejemplo, el presidente Zapatero, llegaba a final de año y ese superávit no se metía en el fondo de reserva en su totalidad. O sea, 5.000 o 6.000 millones de reserva, y bueno, metemos 2.500. ¿Pero por qué 2.500? Si tú sabes que te va a hacer falta, ¿por qué no creas un fondo de reserva de capitalización que sea muy activo y que sea y que al final sea una pata más para financiar el sistema? Bueno, pues cuando han venido los problemas, lo que se ha hecho ha sido tirar de eso hasta que se ha agotado prácticamente.
Claro, es que eso, nuestra propuesta es precisamente reformar este sistema dotándole de una pata del podemos llamar el pilar 2, principal en el pilar 2, por capitalización.
De esta forma, ¿que fuera seguridad social o simplemente...?
Dentro de la seguridad social. Ahora mismo en España, según opinan algunos juristas, no se podría, por tal y como está redactada nuestra Constitución, no se podría establecer planes de empleo obligatorios. Bueno, esto seguramente es discutible en ámbitos jurídicos.
Según hay un artículo que me parece que es el 41.
Efectivamente, el 41.
Que te dice que habrá una seguridad social obligatoria y demás, y lo demás todo complementario.
Y lo complementario es libre. Bueno, pero eso no quiere decir que no se pueda poner, y de hecho en la última reforma está empujando en esa dirección, unos planes de empleo más enérgicos que produzcan una capitalización que a medio plazo convierta el sistema de pensiones en algo más razonable, menos expuesto, con menos riesgo y muchísimo más eficiente económicamente, cosa que ahora no lo es.
Pero fíjate que igual que se le puede hacer críticas negativas, también las tienen positivas. Resulta que España es uno de los países... vamos a ver, hay pobreza, tal y cual, pero en las fases de las personas mayores, por el nivel de protección que ofrece las pensiones de nuestra seguridad social, que menos pobreza acumula. La acumula en otros temas, porque ya sabes que hay un 23% de la población en riesgo de pobreza, etcétera, etcétera. Pero es que en el Reino Unido, con un sistema que es público-privado, tal... es que las tasas de pobreza en las personas mayores que a lo mejor desistieron de hacer capitalización por los planes de pensiones de empleo de sus empresas, o que no han podido por alguna circunstancia tal y cual, ahí sí que están disparadas las tasas. Y son países muy avanzados que dices, bueno, ¿y esto cómo es posible, no?
En todos sitios cuecen habas, y todos los países tienen algún problema en el sistema de pensiones porque tiene una complejidad muy grande.
¿Tú te imaginas si desapareciera nuestro sistema de pensiones tal y como está diseñado? ¿A dónde se dispararían las tasas de pobreza?
No tendrían por qué aumentar. No tendría por qué aumentar. Si tú tienes unos sistemas de empleo con un carácter semi-obligatorio, como ocurre en casi todos los países europeos, Reino Unido casi está ahí. Reino Unido reformó su sistema precisamente para evitar esto. Y se convierte...
Hoy en día, como ejemplo, se suele poner más bien Holanda y Dinamarca.
Bueno, son países también con un sistema de planes de empleo
casi obligatorios. Suecia, la importancia de...
Pero hablando de los planes de empleo, el invento británico se llama el Automatic Enrollment, que obliga a todo el mundo, cuando inician su vida laboral, a tener un plan de empleo. Y le dejan libertad para salirse más adelante. En la práctica no se está saliendo nadie. Bueno, pues ese es el tipo de soluciones.
No se sale nadie porque tiene ventajas fiscales, porque el Estado aporta ventajas fiscales, una parte de la aportación la hace la empresa, etcétera. En ese sentido, sí está planteado, ¿no?
Efectivamente, pues esos son los ejemplos a seguir.
No, pero aquí ha habido mucha cicatería al respecto. Cuando se ha querido impulsar la ley 22 de 2022, 2020, del año de 2022, se ha querido impulsar los planes de empleo, y ya simplemente las ventajas fiscales, ha habido ahí un tiro y afloja tremendo. O luego ya sabes que, bueno, una persona se podrá deducir entre plan de empleo y plan individual 10.000 euros en sus impuestos de IRPF, pero los autónomos solo se puede deducir la mitad de esa cantidad. Es decir, yo creo que todavía queda por dar una vuelta a toda esa arquitectura. Y por cierto, esos planes de empleo de promoción pública ni se ven ni se les espera.
Pues ahí estamos esperando qué ocurre con el convenio de la construcción, hasta qué punto aquello se desarrolla adecuadamente, y no solamente el número de afiliados, sino también el importe. Porque tener unos planes de empleo con muchos afiliados, pero con importes ridículamente pequeños, no va a cambiar nada.
Pues como pasa con los funcionarios, ¿no? Que además las aportaciones estatales a los planes de empleo, al fondo de empleo de los funcionarios, están paralizadas desde hace un montón de tiempo.
Se congelaron y no han salido de la nevera todavía.
Bueno, al final, ¿cuál es el problema de verdad? No solo la seguridad social o los planes, es un problema de riqueza del país. ¿Somos capaces de generar la riqueza, o qué nivel de bienestar podemos permitirnos?
Bien dicho. Yo creo que estoy de acuerdo con esto. ¿Nos podemos permitir un sistema como el que tenemos? Y la respuesta tiene que ser que sí, pero a cambio de otras cosas. Hay que ser muy conscientes de a cambio de qué. Y tiene que conocerlo la gente y tiene que estar razonablemente de acuerdo. Ahora mismo lo que nos tenemos por delante, que tú decías que esto la curva demográfica, lo que va a hacer en España es normalizar la situación. O sea, yo no estoy diciendo que la curva demográfica produzca
eso es un tema que discuto muchas veces, porque es verdad, los españoles no quieren tener hijos porque tampoco se ha querido crear las condiciones
pero no estoy hablando de no tener hijos, eso sería el baby crash. Ahora estamos hablando del baby boom. El baby boom empieza a jubilarse ahora y va a dejar la situación normalizada en España. Si tú tienes una sociedad, y lo ves un poco aritméticamente, es casi intuitivo, una sociedad en que la gente trabaja 40 años y vive como jubilado 20 años aproximadamente, tendrá al final un equilibrio de 2 cotizantes por cada jubilado. ¿Sí? Esto es casi intuitivo. Esto en España ahora no ocurre. Tenemos 3 cotizantes por cada jubilado. ¿Por qué? Gracias al baby boom. O sea que en estos momentos el sistema español está muy beneficiado por esa curva demográfica. En el momento en que empieza a normalizarse, entramos en una situación financieramente peligrosa. Los riesgos de que se dispare el déficit por encima del 5 o del 6% sobre el PIB, el déficit del sistema público español, son muy altos. Esto es intentar adivinar con bola de cristal lo que va a ocurrir en el 2035. Es muy difícil, pero el riesgo está ahí y es muy alto. Y yo creo que estamos jugando con un riesgo innecesario y excesivo. Cualquier decrecimiento económico, cualquier pequeño bache, cualquier situación de recesión que ocurre normalmente en los ciclos económicos, va a dejar al sistema español muy, muy,
muy, muy
en precario, muy tocado, sí.
Afortunadamente, el sistema español, como dices tú, no ha habido que tocar las pensiones de manera excesiva. Acuérdate que en Portugal hubo un momento en que las pensiones de superiores a 1.200 euros pues fueron aparcadas y no se pagaba a nadie más de 1.200 euros por pensión. En el caso de España, pues hay mucha gente todavía que cobra pensiones por debajo de más de 2 millones de personas, cobran pensiones de jubilación por debajo de los 1.000 euros, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces, el tema, volvemos a lo mismo, ¿es suficiente o no es suficiente? Pues depende, ¿qué? No es lo mismo tener una casa en propiedad y vivir en una zona, a lo mejor, donde el coste de la vida no sea muy grande, que vivir en una ciudad y pagar el 70% de tu pensión en alquiler, ¿no?
Claro, sí, sí. Es cuestión del patrimonio de que se vaya generando. Y a lo que yo me refería antes, en realidad es el impacto de en las cuentas del Estado. Porque la solución, como hemos anticipado antes, va a venir siempre por una mayor aportación desde la caja de impuestos. Esto es lo que ocurre en Italia, lo que ocurre en Francia y lo que empieza a ocurrir en España ahora. Bueno, venía ya ocurriendo y ahora se va a intensificar más todavía. Esta situación pone mucha presión en las cuentas del Estado. Produce mucha presión.
Y es el mayor gasto, ¿eh? El gasto social, sí, el gasto en pensiones.
Pero no porque sea el gasto en pensiones muy alto, que es el que tiene que ser, ¿no? De acuerdo con la población que tiene, sino el hecho de que exista un déficit. La palabra déficit de pensiones no existe en la terminología oficial, ¿no? No lo vas a encontrar en ningún informe oficial de nuestras instituciones. Es una palabra no querida. Pero existe. Es la diferencia entre los ingresos por cotizaciones contributivos y los gastos contributivos por pensiones. Ese déficit pone mucha presión y es el que puede dispararse, es al que me refería yo antes, puede dispararse muy por encima de como está ahora, a poco que nos venga mal dada en alguna época de los próximos 10 o 15 años. Ese es el riesgo que es para las cuentas del Estado muy serio. Muy serio.
¿Y no crees que para cada problema hay una solución?
Naturalmente. Naturalmente. Por eso nosotros hemos puesto.
Pueden ser coyunturales y otras eso. Ahora, es verdad que sería mucho mejor ordenar un sistema. Primero, tendría que haber un gran acuerdo político, que en estos momentos es imposible que se dé. Y luego me temo que también va a ser complicado durante una temporada. Pero a partir de ahí, pues diseñar un sistema probablemente basado en todo lo que se basa en el mundo, en los tres pilares, sí, pero que fueran efectivos, porque hoy en día el tercer pilar, el de la previsión individual, está absolutamente atacado.
Arrasado
en el sentido de que si no te dejan ahorrar más de 1.500 euros al año, pues ya me dirás tú, aunque entre a formar parte del sistema de capitalización y demás, al final aquello va a ser para pagarte no sé cómo te diría, las tapas de fin de semana, ¿eh? No va a dar para mucho más. El sistema de empleo está por desarrollar, lleva desde el año 77, desde el año de la ley, estaba previsto y demás, pero no ha llegado, solo se ha desarrollado en las grandes empresas, ¿eh? Por motivos, no ha llegado a los sectores. Aparte de que en este país pues hay que tener muy en cuenta que un 90 y tantos%, un 90 y mucho% es pequeña y mediana empresa, con lo cual dificulta la implantación de esos sistemas de empleo. Y luego el sistema de seguridad social, pues hombre, yo creo que es encomiable lo que hay ahora mismo, a pesar de todo el sufrimiento que pueda generar su mantenimiento. Pero cuánta gente...
Tienes razón, es muy encomiable. Y en el pasado ha ayudado que mucha gente muy mayor de este país saliera de situaciones de tremenda precariedad. Tremenda. Uh-huh. En ese aspecto no hay, solo puede haber elogios. Ahora ya, en los tiempos que corren, ya hacía tiempo que deberíamos haber reaccionado. Los tiempos han cambiado, la situación es distinta y tendríamos que haber seguido la estela de otros países de reformar a fondo, una reforma radical de un sistema que es, como he dicho, ineficiente, injusto e inestable. No podemos esperar esta iniciativa del campo político. Eso también estoy de acuerdo con lo que dices. No creo que vaya a ocurrir. Entonces, por desgracia, lo que nos va a ocurrir es que nos la van a imponer desde fuera, como ha ocurrido casi siempre en nuestra historia reciente. Ante una situación límite, y bueno, es el caso de Portugal que comentabas, es el caso de Grecia, es algunas amenazas ha habido en otros países, y en España pues puede llegar a ocurrir, nos lo pueden imponer. Todas las reformas de este siglo, todas, y la del 90 creo que también, pero todas han sido una imposición de la Unión Europea. Ninguna ha surgido espontáneamente desde ningún partido político o desde ningún sector institucional.
Sí, tú sabes que este es un país muy curioso, ¿no? Porque todo el mundo quiere lo público, lo público, lo público, y resulta que tenemos más funcionarios que Alemania, con más de 80 millones de habitantes que tiene Alemania. Y que eso además es imparable, que en estos últimos años ha crecido en 400.000 los...
Bueno, si la cuestión es si no lo podemos pagar.
No, y aunque no te lo puedas pagar, llega un partido y se dedica a colocar gente, ¿no? Etcétera. O sea, es una cosa...
Pero al final siempre paga alguien. Si nosotros, cuando bueno, hablamos de injusticia...
con los impuestos.
Claro, claro.
Con la deuda.
Exactamente. ¿Y quién lo paga? Pues van a ir pagando más y más y más los que van llegando ahora.
Además, la deuda, a mí eso de que se paga es un decir. O sea, lo que pasa que el porcentaje de deuda se rebaja si crece el Producto Interior Bruto. Pues dedícate a crear riqueza. No sé si me entiendes.
Por supuesto, sí.
O sea, si en algún momento ha alcanzado el 112 y luego el 110 y ahora a lo mejor en cifras oficiales estás en el 103 o 104, pues si tienes un Producto Interior Bruto que pita mucho, que sube mucho, pues ese porcentaje te va a bajar automáticamente. Se va a convertir en el 95, en el 90 y tal. Llegar al 60, vamos, antes de 2050 ni de risa, ¿no? Pero vamos...
Sí, esto ayuda y la inflación también ayuda en ese aspecto, pero no perdamos de vista el dato en valor absoluto. Mira, el año pasado, 2024, los datos todavía no están, porque todavía estamos en enero, ¿no? Pero aproximadamente, ese déficit del sistema español de pensiones, que insisto, no es el de la seguridad social, ¿eh? Es el del sistema. Por tanto, hay una parte no pequeña que viene de clases pasivas, que está en proceso de absorción desde la seguridad social, como sabemos. Bueno, ese déficit estará aproximadamente en los 50.000 millones el año 2024. El servicio de la deuda, el pago de los intereses de la deuda soberana española, va a estar por encima de los 30.000 millones. O sea, entre los dos, 85, más o menos, 85. De acuerdo con el nuevo marco fiscal que ya rige en Europa y al que España está comprometido, en el 2024 nuestro déficit, nuestro recurso al endeudamiento para ir cubriendo las cuentas del Estado, se va a quedar limitado a unos 40 o 45 mil millones de euros.
60.000 se hablaba, pues necesitaban incluso algo de dinero para la DANA.
Bueno, la DANA puede haber introducido algunos empeoramientos, sí, pero lo previsto era en torno al cerrar el año con torno a un 3%. Del PIB, y eso supondrá unos 45. Eso era la previsión oficial. Entonces tenemos 45 que pedimos prestado para tapar dos agujeros que sumados, el del déficit de pensiones y los intereses de la deuda, suman 85. Por tanto, este año pasado ya se habrán detraído 40.000 millones de la caja de los impuestos. Eso ya ha ocurrido en el 2024 y va a ir a más. Eso, la primera víctima de ese, que no ha empezado el 2024, llevamos años cada vez más. Primera víctima de ese detraimiento de los recursos públicos son las inversiones públicas, que han pegado un bajón desde la época de la crisis, de la gran crisis financiera del 2010, un bajón muy importante del que apenas se está recuperando. Y ahora empezarán a notarse cada vez más y cada año más el detraimiento de recursos de los demás servicios públicos. Esta es la situación, objetivamente hablando, 2024, que en los próximos años, hasta el 2030-35, irá empeorando, necesariamente empeorando, de acuerdo con la dinámica financiera de nuestro sistema. No hay nada que hacer.
Yo no quiero ser pesimista. Yo soy muy optimista y te digo que lo que hay que hacer es dedicarse a crear riqueza, a impulsar el emprendimiento, a no asfixiar a las empresas con impuestos, a que se produzcan contrataciones. Ahora sí, porque muchas de estas cosas que luego quedarán, o sea, este gobierno pasará y quedarán, y dirán, fíjate, en esta época se implantó las 35 horas, el salario mínimo subió un 60%. Sí, todo eso maravilloso. Pero como no creen las condiciones, lo que vas a hundir es la economía en términos generales, y a ver quién sale de esta luego. Es decir, si te he dicho que es un problema de riqueza, o sea, un país rico se puede permitir lo que quiera, un país que no es tan rico
pues efectivamente. Entonces, siendo realistas, y ese ya no es el objetivo de nuestro libro y nuestra comunicación, está en animar a crear una opinión pública favorable a una reforma seria. Y ojalá no nos las tengan que imponer desde fuera. Ojalá venga desde dentro.
Pues yo creo que más bien van a tener que dar un toque desde fuera, aunque ya ves para lo que valen los toques que dan de fuera, ¿no?
Bueno, dependerá de la situación. Yo te digo que las reformas, la reforma de 2011 del gobierno de Rodríguez Zapatero, fue una situación en un caso bastante extremo, y hubo un recorte de las pensiones, cosa que ahora se escandaliza todo el mundo.
Hubo una fórmula para subirlas que era muy especial.
No, se recortó, se elevó la edad de jubilación y se aumentó los años de cómputo, con lo cual es un recorte de las pensiones. Esto no produjo ninguna protesta. Es una circunstancia muy muy dura, hay que acordarse del 2011, ¿eh? Circunstancia muy dura, no hizo falta ni que llegasen los hombres de negro a la Moncloa. Esto, a la primera insinuación desde la Unión Europea, salió corriendo y la ley, y el Pacto de Toledo prácticamente, sí, se convocó, pero bendijo rápidamente una reforma de recortes. Dos años después no fue suficiente y aparece la siguiente línea de reforma, también presionada desde la Unión Europea. Ahí era un gobierno de un color distinto, el gobierno de Rajoy, y introdujo otro recorte a las pensiones, en este caso mucho más injusto, porque ponía a los pensionistas en una situación de indefensión tremenda, no poder revalorizar sus pensiones con nada, ¿no? Bueno, estos son los bandazos que vamos dando. La última, la del 2000,
los parches,
la de 2021-23, pues dice, hombre, no, vamos a blindar las pensiones. Pues eso es absurdo, no se puede blindar las pensiones. Y se pone en mecanismo de subida de impuestos.
No, si puedes blindar lo que quieras, pero si no hay dinero, no hay dinero.
Exactamente. O sea, exactamente.
Lo que no se ha creado no existe, como se dice vulgarmente.
Y esta reforma es una subida de impuestos.
Pues, Pedro, muy interesante este debate, y vamos, te diría que cuando quieras te vienes con Diego Navarro y José Pedreira, que son tus compañeros del libro, y seguimos debatiendo.
Y a los que
pero como ciudadanos normales, porque no vamos a arreglar nada, porque los grandes expertos de Mercer, de otros centros, ahí están y tampoco consiguen que la cosa varíe.
Pondremos nuestro granito de arena, y otra vez muchas gracias por invitarnos, y a Pepe y a Diego que me están escuchando, espero que estén ellos aquí la próxima vez.
Pedro Muñoz Luna, muchísimas gracias por acompañarnos.
Encantado.
Y a todos ustedes, pues desearles una feliz semana y, como siempre, sean seguros.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Para personas inquietas, Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10:30 de la noche, aquí, en Capital Radio.